Desayuno aquí. Última. Muy bien, nos tocó para allá doble, así que hubo muchos temas en realidad, Jukat y Balak, así que es difícil elegir. Ayer anoche hablé un poquito de Bilam y Balak, estoy más tirado de este lado para... Hablé de Woody Allen ayer anoche, pero estoy más tirado para el lado de Balak que de Jukat, así que la semana hablé un poco de Jukat, pero vamos a seguir con en realidad la escena esta famosa, que es cuando Moshe en Parashat Jukat golpea la piedra. O sea, voy a poner en contexto la historia. Parashat Jukat es una parashat de transición, especialmente transición entre generaciones. En esta parashat en Jukat muere Miriam, la hermana de Moshe, muere Aarón, el hermano de Moshe, la misma parashat. Y en esta parashat, en la escena famosa que es lo que vamos a conversar un poco, el pueblo tiene sed. El Midrash dice que Miriam es la que traía agua de alguna manera, y Miriam muere y el pueblo tiene sed, no tienen para tomar, y le piden a Moshe, ahora vamos a ver el texto, y Dios va y le dice: hay una roca ahí, tú ve, abre la roca y la roca te dará agua. Y la historia habla, y la historia, vamos a ver qué pasa en esa escena, y la historia es que Moshe le pega la roca, y al golpear la roca sale agua. Pero así como muere Miriam, muere Aarón, en esta para allá se sentencia el fin de Moshe de alguna manera, y Dios le dice: por haber hecho esto no vas a ingresar a la tierra prometida. Entonces veamos la escena, y quiero que veamos qué es lo que está pasando y qué es lo que opinamos nosotros sobre esto, y qué opinaron nuestros maestros, nuestros antepasados sobre esto. La escena dice: Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad, se dirigieron a la entrada de la tienda de encuentro, del Oel Moed, y se postraron sobre sus rostros. O sea, caen así de alguna manera porque el pueblo está quejando, no tienen agua. Entonces se le manifestó la gloria de Dios, o sea, aparece Dios y les dice: toma la vara y junto con tu hermano Aarón reúne a la comunidad. Luego abre la roca en presencia de los israelitas y brotará agua de la roca. Harás pues que mane agua de la roca para los israelitas, y darás de beber a la comunidad y a sus animales. Tomó Moshe la vara que estaba ante el Señor, tal como se le había mandado, y junto con Aarón reunió a la comunidad delante de la roca y dijo a los israelitas: oigan, rebeldes, ¿Podremos hacer que brote para ustedes agua de esta roca? Dicho lo cual, alzó Moshe su mano y golpeó la roca dos veces con su vara, y brotó de ella agua en abundancia, de la que bebieron la comunidad y sus animales. Pero el Señor dijo a Moshe y Aarón, por no haber confiado en mí y no haber hecho que se manifestara mi santidad delante de los israelitas, no guiarán esta comunidad a la tierra que les he dado. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo Moshe que recibe este castigo tan severo? ¿Qué interpretan ustedes? Ahora les digo las interpretaciones. ¿Qué, primero, ¿qué piensan del castigo? Es un poco severo, ¿no? O sea, es muy severo. Estamos hablando de Moshe que, o sea, es el que libera al pueblo, los acompaña, le da la Torah, los defiende todo el tiempo.
Hashem lo acompañaba y le daba evidencias patentes y materiales que él estaba, que lo acompañaba. Por lo tanto, era imperdonable que después de haberle dado tantas evidencias materiales como espirituales, le saliera con que no confiaba, porque siempre había estado de su lado.
O sea, ¿pero por qué no confió?
Pero es falta de confianza.
No sé, esa es la pregunta.
Bueno, el castigo era inversamente proporcional a las evidencias que tenía. O sea, no entendiste, no comprendiste, luego entonces esa sanción te la voy a imponer por tantas evidencias que yo te di. Bueno, pensando en si era proporcional el castigo que le había dado.
Okay.
Ahora, lo que lo motivó, la verdad es que yo tengo mi duda, porque ¿dónde está Rahem? Finalmente su naturaleza era humana, la de Moshe.
Okay.
El castigo sí era proporcional a las evidencias que tenía. O sea, tenía que recibir eso por todo, por todas las canonjías que le había dado Moshe, materiales y espirituales. Entonces no podía salir Moshe con una falta de fe frente a todo lo que le había dado a él.
Entiendo, la pregunta es, ¿qué fue? Porque esto lo van a tratar de comentar nuestros comentaristas. ¿Qué fue lo que hizo Moshe que enojó tanto a Dios? O sea, ¿cuál es el tema? No haber creído.
Moshe, okay. Si hay alguien que estaba convencido de todo eso, es Moshe. Yo no siento que él haya tenido desconfianza, pero sino que él fue débil tratando de ayudar al pueblo, ¿no? Porque siempre había intercedido, ¿no? Es decir, oye, por favor, Dios, en diferentes ocasiones. Y yo creo que tal vez eso fue lo que le molestó
a Dios.
Dios, de decir, ¿sabes qué? Déjalos. O sea,
ok.
Que,
si me entiendes, bueno, yo pido.
Algo más sutil, ¿no? Perdió la ira, que era un ejemplo que él tenía que...
De control, claro.
De enseñar a la gente, fue una de las principales razones por las cuales él tenía que dar el ejemplo a la gente de
muy bien.
Control sobre las cosas. Y dentro de toda la historia, el primer momento en que se ve que él tuvo ira.
Claro, bueno, claro, es una excelente interpretación, una de esas es esas, o sea, que él está fuera de control, no es menor, acaba de morir su hermana.
Claro.
Y Miriam es la que...
Y su hermano.
Su hermano todavía no, va a venir después. Pero en ese momento muere Miriam, y Miriam no es cualquier hermanita, no solo que es esta hermana, sino que es aquella que recuerda la historia, que es la que se encarga de mirar el canasto cuando va a la Teivá, y lo, como en la película del Príncipe de Egipto. Es la hermana que cuida y es la hermana, es la que lo protege, es la que siempre va a estar. Es una figura muy fuerte, Miriam, como mujer para. Entonces dicen que él es, una de las lecturas es que él está fuera de sí mismo, está como. Está de duelo y encima tiene todo que cargar con el pueblo, que no es un pueblo fácil, y él está como. Y pierde el control, o sea, está fuera de ira. Ahora, miren nuestros maestros medievales, los comentaristas, eran excelentes lectores. Y ellos van a prestar atención a les conté la narrativa para mostrarles de dónde van a ir como tomando la justificación y diciendo por esto pasó y por esto pasó. Entonces, sí.
Si no fuera relevante que se salieron los dos hermanos y se postraron y bajaron la cabeza, no se hubiera mencionado. Es relevante.
Todo lo que leí van a ver que es relevante. Para nuestros antepasados. La Torah lo que tiene, hay una frase que es de un académico que se llama James Kugel, que él, es la frase que él dice, es que dice, la Torá tiene como omnisignificado. No hay ninguna parte que no tenga significado para nosotros, como que está escrito, bueno, y no dice nada. Nuestros maestros siempre han leído diciendo que hay un significado. Entonces toda palabra, todo relato está puesto por alguna razón y quiere decirte algo. Entonces, lo que trajiste va a ser una de las interpretaciones. Rashi, el comentarista ashkenazí por excelencia, va a decir, golpeó en lugar de hablarle. O sea, ¿dónde está la transgresión? En que él le dijo, no confiaste, yo te dije, háblale, y tú fuiste y le golpeaste. Por eso no puedes entrar, porque háblale, claro. Dios te dijo, harás pues que mane, dice, toma la vara, harás pues que mane, o sea, la instrucción, no me acuerdo, la leí recién, pero luego hablen a la roca en presencia de los israelitas. La instrucción de Dios es, ve y hablen a la roca. Y Rashi dice, no cumplí la instrucción. ¿En qué no confió en este concepto? ¿En qué no confió en que yo te dije que le hablaras y tú la golpeaste? Entonces, eso es una primera lectura, pero ese es Rashi. Rambam, Maimónides. Maimónides va a decir que la falla de ellos es cuando le dice al pueblo, oigan, rebeldes. Dice, un líder se responsabiliza, no culpa al pueblo. Entonces, sino que asume la responsabilidad, dice, ¿por qué? ¿Dónde? Porque estamos tratando de decir, ¿por qué le castigo? O sea, ¿qué fue lo que hizo? Rashi dice, golpeó en lugar de hablar. Maimónides dice, los trató mal el pueblo, los responsabilizó, lo está pasando, oigan, rebeldes, les hizo bullying.
¿Cómo dice el
Midi? No tengo el texto aquí conmigo.
No,
no pasa nada. Pero ese Morimes, como... No tengo mano, me tengo que fijar. ¿Cómo?
Está la roca todavía.
Está la roca todavía, hay que...
No, sí, hay una roca ahí en...
Y es que, si hablando de liderazgo, ya no estaba mostrando ni la tolerancia, ni la empatía, ni se sincronizaba, ni se sintonizaba con las personas. O sea,
Moshe.
Ajá, exacto.
Claro, pierde ese...
No es fácil tener autocontrol.
Claro, bueno.
Cuando las personas, hay veces tú puedes estar con la gente y en el momento que estás triste, que estás dentro y tienes muchas cosas dentro de tu corazón, no es fácil estar teniendo todo el autocontrol con las gentes, y las gentes a veces tienen que cooperar.
Ya, bueno,
el humano no coopera. ¿Qué le está pasando a este tiempo? Que el humano no coopera.
Lo mismito a Moisés. Sí, lo que pasa es que, bueno, él es el líder, entonces tiene que poder mantener esa situación.
Exacto.
Rambam con N, que es Nachmanides, él dice que el problema está aquí. Él dice ante el pueblo, ¿podremos hacer que brote para ustedes agua de esta roca? La frase se para ante todos, oigan, rebeldes. Maimónides dice, los está maltratando. Y Rambam dice, se están adjudicando el milagro. ¿Podremos hacer que salga agua de esta roca? Por eso Dios... ¿Cómo?
Podemos.
Claro.
Nosotros, pues, no hay
claro. Entonces, para Rambam, cada uno está tratando de entender, porque el castigo es muy duro. Entonces, están todos tratando de leer y dicen, ¿qué pasó? Entonces, cada uno va a ver, entonces Rambam dice, se atribuyó en el milagro.
Ya.
Cada. Yosef Albo, que sigue ahí, Ibn Ezra, que es otro también comentarista filosófico medieval, dice lo que decías al principio. Mire, dice así, dice, Moshe y Aarón se apartaron de la comunidad. Se dirigieron a la entrada de la tienda del encuentro y se postraron sobre sus rostros. Es decir, que el pueblo vino a decirle, tenemos sed, y ellos, que es lo que dice, abandonaron el pueblo. En realidad, el pueblo vino y dice, estamos mal, y ellos se fueron a rezar o a hacer otra cosa. Es fascinante ver cómo nuestros antepasados tratan de decir, bueno, ¿y dónde está la falla? Y cada uno le trae algo muy humano. No escuchaste la instrucción, ¿no? Golpeaste cuando tenías que hablar. El otro dice, maltrataste a tu pueblo. ¿Qué cosas son tan severas? El otro dice, te adjudicaste cosas que no te correspondían. Otro dice, vinieron a pedirte ayuda y te fuiste a la tienda de Loel Moel a hablar con Dios, cuando el líder no puede abandonar a la gente. Déjeme un minuto. No sé. Entonces, son distintas interpretaciones. Estamos tratando de resolver esa interpretación. Y les traigo estas para agregar una más, que es como la que me gustaría que nos enfoquemos o que nos llevemos, que es para mí una de las más interesantes. Que Se la escuché al rabino David Wolpe, la enseñanza, un rabino está en Los Ángeles que me gusta mucho. Y él trae esto desde el Talmud. Hay una enseñanza en el Talmud que se preguntan ¿cuál es el significado del versículo que aparece en Bereshit? En Bereshit tenemos una parte que es muy curiosa. La Torah dice Ze Sefer Toldot Adam. Este es el libro de las generaciones de Adam, de la descendencia de Adam. Entonces, la pregunta es, digamos, dicen, ¿por qué está eso ahí? Entonces dice, para que sepas que cada generación tiene sus líderes y sus sabios. Que cada generación tiene sus líderes y sus sabios. Entonces, ¿por qué se designa toda la generación de la descendencia de Adán, del primer ser humano? Para que sepas que hay que nombrar a cada uno, porque en cada tiempo hay un líder para cada tiempo. Entonces, no hay un solo líder en el pueblo judío. Va cambiando de acuerdo a la generación y la demanda de la generación. Así al principio está, de alguna manera, está Noaj, ¿no? Noé, que sería el líder de esa generación, de alguna manera el que salva el pueblo. Después están los Avot, los patriarcas y las matriarcas. Después va a seguir la generación de Moshe y Yoshua Ben Nun, la generación de los jueces, de los reyes, de los profetas, de los Kohanim. Después van a venir los escribas, que van a ser los que van a devenir lentamente en los, de alguna manera, los, el principio de los rabinos. Antes de los rabinos están los Keinim, los ancianos, los sabios, Hillel y Shammai. Después van a venir Jajamim, los sabios del Talmud. Después van a venir los Poskim, los que van a ser la parte alágica, los filósofos medievales, poetas, cabalistas. Y lo noté aquí porque David Wolpe decía, y también tenemos los primeros ministros en Israel. Como que el pueblo judío nunca tuvo. Vamos teniendo distintos. Claro, pero tenemos como distintos líderes de cada generación. Y en cada generación no es que hay un líder eterno. Moshe es como el gran líder del pueblo judío, pero Moshe muere y sigue. ¿No? Acabo de nombrarles toda la lista entera de líderes a lo largo de los años. Sí. El Gaón de Vilna, los Gaonim. El año, los Gaonim son alrededor del año 1000 de la era común.
¿Cómo se consideraban?
Claro, son como su Gaón, su excelencia, eran los grandes rabinos de esa generación. Eso es la palabra. Cada generación tiene su líder. Entonces, en el judaísmo, y esta es la idea, es que no podemos comparar a los líderes porque no hay una métrica de un liderazgo eterno. O sea, el líder es funcional al contexto que le toca vivir. Y tiene que ser sensible a eso, dice, a su momento, a su hora, a cada instante. Y miren esto. ¿Por qué traigo todo esto y esta introducción? Porque esta historia ya pasó. En el libro de Shmot, en el libro del Éxodo, estamos en el cuarto libro de la Torah. Esta historia es el cuarto libro. En el segundo libro de la Torah, capítulo 17, versículo 17, empieza así. Presten atención. Toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y siguió avanzando por jornadas de acuerdo con las órdenes del Señor hasta llegar a Refidín, donde acamparon. El pueblo no tenía allí agua para beber. Y se enfrentó a Moshe diciéndole, danos agua para beber. Respondió Moshe, ¿por qué se enfrentan a mí y ponen a prueba al Señor? Pero el pueblo sediento siguió murmurando contra Moshe. ¿Para esto nos has sacado de Egipto? ¿Para que muramos de sed junto con nuestros hijos y nuestro ganado? Moshe suplicó entonces a Dios y le preguntó, ¿qué puedo hacer con esta gente? Están a punto de apedrearme. Y el Señor le respondió, ponte al frente del pueblo acompañado de algunos ancianos de Israel. Empuña la vara con la que golpeaste el Nilo y ponte en marcha. Yo estaré ahí contigo allí, junto a la roca de Horeb. Golpearás la roca y de ella manará agua para que el pueblo beba. Así lo hizo Moshe a la vista de los ancianos de Israel y llamó a aquel lugar Masá, es decir, prueba, y Meribá, ¿no?, que es como querella o disputa, porque los israelitas pusieron a prueba al Señor y querellaron contra él diciendo, ¿está o no el Señor con nosotros? O sea, esta historia ya pasó. Moshe ya tuvo una situación en la que el pueblo dice, tengo sed, y Dios le dice, ve y golpea esta roca y saldrá agua. Y pasan 40 años después, y el pueblo se acerca, tiene sed, Y Dios le dice, ahora ve, habla a la roca. Y Moshe va y golpea. O sea, puede ser que se quedó con la instrucción de hace 40 años y era lo mismo. Puede pasar. Pero la lectura que hace el rabino David Wolpe, y eso es lo que quiero que veamos que es precioso, dice, Moshe no entendió que había cambiado el tiempo y que esta era la otra generación. Las personas con las que se enfrentó la primera vez fueron los que habían pasado gran parte de su vida como esclavos en Egipto, pero los que enfrentaba ahora eran los que habían nacido en libertad en el desierto. Entonces los esclavos estaban acostumbrados, dice él, al golpe, a ver las cosas con dureza. La gente libre no es así, dice. Debe ser educada, informada, instruida y le tienen que enseñar. Si no, no aprenden a asumir la responsabilidad. Dependen de los golpes. Los esclavos entienden que un palo se usa para golpear y así es como los amos de los esclavos obligan la obediencia. De hecho, ese fue el primer encuentro que tuvo Moshe con esa generación. Y cuando vio también incluso Moshe, un egipcio que estaba golpeando a un israelita. Él también, Moshe, muchas veces nos decimos esto, Moshe empieza su carrera, digamos, como líder, asesinando a una persona. O sea, Moshe mata a una persona. Está bien, estaba maltratando a otro, y ahí es cuando escapa y todo lo que sucede. O sea, Moshe tiene un viaje que es fuerte. O sea, la carga de Moshe en su vida, haber asesinado a una persona. Entonces, él creció en eso, él vio eso, y está con una generación que está acostumbrada a eso. Y es como una generación que es como decimos, ¿no? Bueno, a los golpes. Literalmente. Pero esta es otra generación. Entonces, lo que es preciosa de esta interpretación es que la historia se repite, pero no es la misma. Y Moshe ya no puede ser el mismo líder. Porque como dijimos antes, hay un líder para cada generación. Entonces Moshe ya no puede ser el líder de la nueva generación, porque él también pertenece a otra generación. Entonces, es fascinante la lectura esa. Dice, claro. La incapacidad de Moshe para escuchar esta distinción no fue una falla, y menos aún fue un pecado. Era una consecuencia ineludible del hecho de que él es un ser humano. Es un ser mortal. Es una figura capaz de guiar a los esclavos a la libertad, pero no es lo mismo que una persona capaz de conducir a seres humanos libres desde una existencia nómada en el desierto hasta la conquista y el asentamiento de una tierra. Él no tiene esas herramientas. Y habla siempre de que a mí me... Yo siempre celebro eso, de que en la semana lo hablábamos en un momento de estudio, después de la tefilá, si la historia de Moshe es una historia feliz o triste. Y discutíamos, ¿no? Uno me decía, es una historia triste porque no entra a la tierra prometida. Y yo siempre pienso que la llegada a la tierra prometida hubiese sido Hollywood, ¿no? Moshe entra y ganamos, y entran contentos corriendo. Pero la historia real es que uno hace lo mejor que puede en la vida y la mayoría de nosotros sabemos que no es ser, yo no lo veo pesimista, lo veo al revés. Lo veo con mucha humildad, entender que uno es un vehículo de una generación y pasa hacia la otra, pero no concluye toda la tarea. Y Moshe hace una gestión increíble. O sea, él saca al pueblo, lo guía hasta el lugar y cumple su misión. Él le pide a Dios, él ruega, él quiere entrar a la tierra prometida. Y eso es lo que nos duele, pero creo que esa es la genialidad de nuestro texto sagrado. Que como yo dije, hay judíos que están en Hollywood y escriben finales felices, pero ningún texto de la Torah termina con esta cosa romántica perfecta y vieron como dice, como no sé si acá en México se usa igual, ¿cómo es la expresión? Y vivieron y comieron felices y comieron perdices, ¿no? Y happily ever after y nunca más y fueron felices para siempre. Es un judío de verdad que ha vivido la vida y que sabe la vida. No, ningún texto de la Torah termina como, pero no, y al revés, y no es para ponernos tristes. La Torah es realista. Y sabe que uno cumple la misión y hasta Moshe mismo es un mortal que sirve a una generación, pero para la otra ya no es la persona. Y no por eso lo dejamos de querer, ni por ni quita mérito, ni nada. Fue fundamental por una etapa. Y es bueno nosotros saberlo como seres humanos igual que Moshe. Y es precioso que la Torá no convierta a Moshe en un semidios, digamos, no un ideal, no es un ídolo. Es un ser humano que falla una y otra vez. O sea, tiene un liderazgo... digamos que sí.
¿Qué tanto es cierto? ¿Cómo está eso de que no está su tumba?
Claro, no, sí, Moshe no, nadie sabe dónde está. Porque
¿qué tanto es cierto que para que no siga
el es muy bien. Es muy bien. Hay una lectura que dice justamente que una de las razones por las cuales Moshe haciendo una montaña y la Torah misma dice, está muy bien, está escrito en la Torah, hasta el día de hoy nadie sabe donde está la tumba de Moshe, es para que nadie vaya ahí a hacer, miren, salvando las distancias, esto queda grabado y ya está, ¿qué voy a hacer? Pero miren lo que pasa con algunos rabinos hasídicos de ciertas corrientes que imagino van a haber escuchado. Hay una que es la más conocida, que en New York la gente va y le escribe cartas y es como una especie de lugar de como donde se acerca, pero es puede terminar una especie de idealización o rezo a un rabino. No estoy diciendo la...
Lo que pasa con la tumba de Bar Yojai, que no está nada bien.
Bueno, también pasa con algunos místicos, que los místicos hay muchos que se...
¿Está mal, no?
Bueno, Maimónides agarraría la cabeza. Si los vi, hay místicos que van en el aniversario de un maestro y se apoyan, se acuestan sobre sus tumbas para sentir como que el alma de la energía. Bueno...
¿Está bien eso que se hace el tabú?
Si está bien o está mal, un místico diría que eso es fundamental. Maimónides, como filósofo judío, le dirían, esto es una locura lo que están haciendo. Yo no...
¿Sí, rabino?
Yo...
¿Qué está
timando? Sí, me quiere...
¿Cuál es la opinión? Yo, que
los dos tienen razón.
esa es
la respuesta rabínica. Esa es la respuesta rabínica. No, depende del día que me lo preguntes. Yo que creo que hay que yo sí te voy a dar la respuesta. Creo que hay que venerar mucho por algo que enseño estos textos. Creo que hay una sabiduría extraordinaria en nuestros maestros. Hay que estudiarlos, hay que conocerlos. Y siempre hay que recordar que no son Dios. Que igual que todos nosotros, algo de lo divino pasó por ellos, está en nosotros. Pero hay que tener mucho cuidado con la... Es idolatría y está prohibido por la Torá. O sea, rezarle a una persona en el sentido de ir y pedirle que haga algo por mí y esa persona incluso está muerta, hoy lo leímos en Jucat, eso es necromancia, o sea, es lectura con muerte, o sea, está prohibido. La Torá lo prohíbe. No quiere decir que hay muchas cosas que la Torá prohíbe y que se han convertido en parte del folk judío y lo igual lo hacen.
A mí hay algo que me explicó una vez un rabino, porque yo le pregunté que si esa costumbre de ir al panteón, ir a ver muertos y pedirles que si está bien o no. Lo que me opinó esa persona fue esto. Si tú vas y le pides al difunto que
haga un milagro.
Un milagro está muy mal.
Muy mal.
Tú vas,
sí.
Muy mal. Si tú vas y le pides a Hashem, pero por el mérito de esa persona.
Eso es así. Te lo explico perfecto. Nosotros cuando vamos al cementerio y hacemos a seres queridos, lo que pedimos es por la elevación, le pedimos a Dios por la elevación del alma de la persona. No le pedimos a la persona que haga nada. Está prohibido. Yo no puedo decirle ir a una. Yo he visitado tumbas de rabinos, digamos, importantes. Me acuerdo en Praga, está el Maral de Praga está ahí. Es muy, muy emotivo llegar ahí, que es el lugar donde uno. Yo he leído sus textos, he estudiado sus textos, y uno está ahí. Ni que hablar si uno va a Tzfat, que están los místicos justamente. Que están todos, está Yosef Karo, están quien escribió el Lejadodí, están todos juntos ahí. Es un lugar muy especial, con mucha kedushá. Pero uno no puede ir ahí a decirle, necesito que me guíes y me hagas un milagro, porque...
Y la verdad que cuando vas, estás ahí, sí se siente la energía.
Sientes la energía especial, pero...
Como en el muro todo, se sienten esas energías que no sientes en ninguna otra parte. Y en el muro tampoco no se puede pedir.
Pero...
Y los recaditos que escribe la gente.
También, los recados, pedimos todo, pero... Claro.
Digo, yo tengo una pregunta.
Sí, a ver.
¿Hay algún midrash que se haya escrito como en el Inter, tratando de explicar el Inter, en el que él recibe la instrucción de Hashem? Entonces, ¿hay alguno que explique, reflexionó y él intentó y vio que no funcionó y entonces le golpeó? Por decir algo, o sea, ¿existe o
qué?
¿O que no?
Mira, la realidad que vi de la Shim es una colección enorme. No tengo uno, puede ser que haya alguno, no lo tengo así, lo podemos buscar. Me basé en las interpretaciones de los Parshani medievales, pero ninguno levanta un Midrash Generalmente los medievales toman Midrashim, especialmente Rashi. Él trae Midrashim del Talmud, de la Talmúdica, de los sabios anteriores. No los inventa, digamos. Cada tanto interpreta, agrega, pero en gran parte va a tener un Midrash. Si no lo trajo, no lo vi, no lo sé. Puede haber, habría que buscar. Puede ser que hace. La colección Midrashim es enorme. No tengo presente que haya un Midrash que explique qué le pasó a Moshe en ese momento que decidió ir a golpear la roca. Puede ser que haya y no lo tengo conmigo aquí.
Sí,
Y pero, cerrando en no hacer semidioses, se refuerza el en otmibado, ¿no? Para que no se distraiga.
Sí, 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 como que para que no haya. El hecho que Moshe muere y que no puede entrar a la tierra prometida es, de alguna manera, es lo que tiene que pasar. Es lo que tiene que pasar para que la comunidad pueda avanzar y no depender de. Pero recuerden que esta es una también de las posibles lecturas de todo esta, de la Torah, transición de la Torah, que es muy interesante. Si uno ve la cadena de responsabilidades, es fascinante. Moshe no logra nunca empoderar al pueblo. Lo hace Moshe dependiente. Moshe recibe la revelación. Entonces todo el tiempo, si hay que saber algo, hay que preguntarle a Moshe. Entonces hace que en ningún momento hace que el pueblo asuma, digamos, dependen de él. Por eso él tiene que morir para que puedan hacer algo más que Moshe. Si no, nosotros tendríamos, por alguna manera, en vez de judaísmo, tendríamos mosheísmo. O sea, si seguiría vivo Moshe, tendríamos que estar preguntando todo eternamente a una persona. Entonces eso genera esa transformación. Lo difícil de toda esta conversación, y ahí está, hay que meterse ahí en un terreno más interesante para evaluarlo, es Moshe tampoco es el último en la línea de comando. Hay uno más, que es Dios. No, es Dios. Porque Dios le podría decir a Moshe, tu tarea es empoderar a este pueblo. Darles la esperanza, darles lo que sea necesario para que ellos sientan que pueden conquistar la tierra. Pero ni Dios ni Moshe hacen eso. Y también hay que entender que esta es una generación que viene muy golpeada. Y yo creo siempre, creo que la enseñanza de la Dora Mitbar, esa generación del desierto, está ahí para enseñarnos que fueron antepasados nuestros, que su función en esto de cada uno teniendo su rol es mostrarnos esta transición. Eternamente se convierten como esa generación de transición que no tienen un límite, no pueden llegar a la tierra prometida. Son sus hijos, hacen el trabajo y hacen todo por la generación que sigue. E incluido dentro de ellos está Moshe.
Incluso entonces, hablando de al principio, que decíamos si era o no severo lo que le tocaba a Moshe, pues en realidad no lo era, porque él estaba con unas circunstancias igual de difíciles que el resto del pueblo, y por lo tanto, así como acabas de señalar, bueno, la otra generación ya no era necesario golpear en la otra.
Bueno, pero ese severo.
El castigo que recibió, pues yo creo que era bajo esa línea.
Claro,
esa
es que es severo, porque justamente uh-huh. El castigo es severo porque Moshe se. Digo, es humano, pero él se pierde la posibilidad ahí. Uh-huh. Él se pierde la posibilidad de educar a una nueva generación y decirle. Debemos mostrar, porque estamos viendo, sucede dos veces, con dos generaciones distintas. Uh-huh. Eso es extraordinario. Y miren cómo pasa desapercibido, porque lo hemos leído tantas veces en la Torah y uno se olvida. Uno vuelve para atrás y dice, para, esto ya pasó. Pero es otra generación.
Y le da su sanción entonces, correspondiente entonces, a su generación.
Claro, en esta nueva generación tú ya no puedes, porque esta generación tendrías que haberle hablado. Es una generación que puede escuchar, pero tú te perdiste esa posibilidad.
Y el recibir que no vas a entrar también es proporcional a la generación que
viene. Bueno, ¿y esta generación cómo viene? La que viene ahorita.
¿Cuál?
Esta.
¿La nuestra? Ajá. Nada. Pero.
¿Cómo es esta generación?
Sí. ¿Qué
espera?
¿Cuál no es? Nosotros tenemos que hacer nuestra tarea. Yo soy partidario, perdón, dígate la palabra. Yo soy partidario de una lectura que hace tiempo. Existe un concepto en el judaísmo que se llama Yedirat Adorot, que significa la caída de las generaciones. Empezó con un gaón, hablando de los gaonim, y mucha gente se agarra. Es un comentario medio suelto, pero hay mucha gente, y yo lo he escuchado mucho esto, que cada vez, cuanto más nos alejamos de la revelación y del Sinaí, menos entendemos, entonces estamos cada vez peor. Esa es la conclusión. ¿Sí? Y hay mucha retórica de eso. Y lo hablamos muchas veces, yo muchas veces hablo de este tema. Y yo pienso exactamente lo contrario. En el Talmud se habla un concepto en arameo que es el jetake batrai, que quiere decir la lajaba con la última generación. Y quiere decir que, digamos, cada generación de alguna manera se va, desde mi punto de vista, se va poniendo mejor que la anterior. Yo quiero creer que la generación de mis hijos y mis nietos, lo que siga, va a ser mejor que la mía. Y creo que, porque tiene más experiencia acumulativa, no quiere decir que sea perfecta, pero más experiencia acumulativa de cosas que nosotros hoy tenemos de esto. O sea, el hecho que yo tengo estos textos de mis antepasados, que es la Torah, me permite a mí ir entendiendo incluso que es mejor.
Corre más rápido.
La información más rápido, pero el mundo se va a poner mejor. Yo tengo la esperanza en ese sentido. Entonces, creo que nuestra tarea es justamente siempre
estar pensando muy positivo.
Estar pensando, pero si no sería perverso traer hijos al mundo, si yo creo que el mundo va a ser cada vez peor. ¿Para qué lo voy a traer? ¿Para que sufran? O sea, yo a mis hijos trato de transmitirle la idea de lo contrario. Ustedes van a ser mejores que lo que yo pueda hacer. O sea, mi objetivo no es que sean como yo, que sean mucho mejores que yo. O sea, yo voy a hacer todo lo que pueda y dar la oportunidad de dar confianza. ¿Esto se acuerdan cuando hablamos de Shlach Lecha? Que una de las interpretaciones es que los líderes van adelante a ver lo que se viene, y la gran transgresión de esos líderes, Shlach Lecha, para allá de los espías, esos que son enviados. Y la gran transgresión de los espías enviados, de los meraglim, los exploradores, es que no eran cualquier persona, eran los líderes de cada tribu. Van y vuelven, y ¿qué traen? No se puede. Es lo peor que puede pasar. O sea, entonces nosotros que... Por eso nosotros lo que... Tiene lo mejor, y no solo eso. Yo en la medida que voy viviendo cosas que mis hijos aún no han vivido, mi función es transmitirles que la vida se va a poner mejor, no peor. Bueno, después te casás y después viene a trabajar toda tu vida. No, ¿qué significa eso? Es muy peligroso hacer eso. Perder el meaning, ¿no? De decirle, bueno, y total... Y después, ¿qué tenés? Tienes un trabajo. Y trabajás y ya está, y la vida es corta y te morís. Yo quería decir eso a mis hijos. O sea, me miran y dicen, ¿para qué me trajiste al mundo? Entonces esto...
Yo quiero extrapolar lo que pasa aquí con Moshe, que se me hace muy interesante, que primero golpea y luego habla después de una generación. Y lo viví yo. Y nuestra generación, cuando fuimos educados hace 80 años, era muy normal que un papá le diera dos cachetadas o dos nalgadas al niño porque no entiende y se está portando mal, y dale dos nalgadas. Sí. Y oigo que los abuelos le dicen al hijo, ¿por qué no le das nalgadas? Mira cómo se está portando. Y el hijo, mis nietos, platican con sus hijos.
Claro.
Los llaman a un lado y se sienta y habla. Y yo veo la diferencia. A mí me daban nalgadas. Y ahora mi nieto habla con su hijo.
Sí,
hay un cambio.
Y está muy estudiado también. Hay muchos textos que yo he visto de... hay un libro que se llama Disciplina sin lágrimas, de una psicóloga que trató de enseñar esto, diciendo cuando tienes que hablar a tu hijo, tienes que... Parece que lo estudiaron, o sea, tienes que... Yo cuando me enojo con mis hijos hago esto, pues es normal. Tienes que bajar a la altura de ellos. Entonces yo me arrodillo, me pongo a los ojos de ellos y los abrazo y les digo, esto está mal. O sea, el grito de arriba, de altura, genera que el otro se pone a la defensiva. Me están atacando, entonces tengo miedo. Entonces el hecho de educar con miedo genera también todo un tema después que es claro, que no se siente confiado, se asusta, y vos educás a una persona con temor y después la persona vive con sensación de delictiva, y me cometí un delito, hice algo malo, no y después el padre se pregunta, no confía en mí, bueno, si te tiene miedo, igual es como la relación con Dios, que no es miedo, ¿no? Como Irat Shamaim, no es miedo, es reverencia. Entonces hay un temor reverencial. Yo tengo claro que yo quiero que mis hijos, por supuesto, me amen, y también quiero que no que me tengan miedo, pero sí que me tengan reverencia y que entiendan que cuando digo no es no. Y que es difícil, obviamente que para todos lo sabemos, que y no funciona, pero el intento es lograr eso. O sea, sabes que no va a funcionar como quieres, pero ese es el intento. Digamos, peor, y yo amo la disciplina, pero no la disciplina como una mala palabra, la disciplina como diciendo el límite. Y en el judaísmo, y esto es lo más increíble, con esto cerramos. Con esto, que es una cosa que es fascinante de ver, en el judaísmo el amor muchas veces se asocia como que el judaísmo no tiene la idea del amor, está más presentada, digamos, voy a decir que para mí está equivocado, está presentada generalmente en contraposición a veces con las ideas como cristianas del amor, de como la idea de Jesús como que te ama y es puro amor, y que el judaísmo no es amor, el judaísmo es hay que cumplir la mitzvah, se hace así, de esta manera, a tal hora hay que cumplir con la mitzvah, como que esa. Y si uno se pone a pensar, en realidad, el amor judío justamente es un amor de límite. Es el amor, porque te amo, es que te limito. No es que no te amo. El ejemplo más claro es cuando el hijo sale a la noche y el padre dice, te quiero aquí de vuelta a la 1 de la mañana, a las 2, 12. ¿Por qué? Porque te amo, porque me importa. Si digo, te estoy cuidando, entonces la mitzvah, el amor en el judaísmo, la mitzvah, requiere un encuadre, requiere un límite. No puedes hacer lo que quieres, como quieres, donde quieres, con quien quieres, cuando quieres. La tradición judía tiene una halajat y una mitzvah, esta, se cumple así y esto es. ¿Pero por qué? Porque te amo. Te doy una estructura, te doy un orden, te ayudo. Porque lo peor que le puede pasar a un hijo o a alguien es que uno le diga, puedes hacer lo que quieras, haz lo que tú quieras, y te explota la cabeza, si no hay límite. Es una idea contraintuitiva en la modernidad esto, ¿eh? Yo lo tengo clarísimo. En la modernidad decir esto es como que uno lo miran como un loco. No, si somos libres y podemos hacer lo que queremos. Mentira. No puedes hacer todo lo que quieras. Tienes que, si el semáforo está en rojo y vienes manejando, tienes que frenar. No puedes hacer lo que tú quieras. O sea, hay límite para la sociedad y para la convivencia en la familia, en los códigos, y el judaísmo cree que ahí está el amor, en el límite y en la enseñanza de la mitzvah, del ser ordenado a algo.
De hecho, el ejemplo está en Sodoma y Gomorra. Ordenó la destrucción de Sodoma y Gomorra. O sea, hay un límite.
No hay un límite para...
No lo hicieron, los castigó.
Vale. Claro.
Ya estaban terriblemente desordenados, ya no había límites.
Entonces...
Y ahí es donde él pone...
Ni siquiera le pusieron límites.
Entonces...
No, pero el límite fue, ya terminas hasta aquí.
Entonces, de alguna manera, para llevarnos esta interpretación, ¿qué pasó con Moshe? ¿Por qué tan severo? Y si alguien nos pregunta, ¿fue terrible? Ahora sabemos un poco más, podemos decir. La realidad es que Moshe vivió esta experiencia dos veces. La primera, hizo lo que Dios le ordenó. La segunda, realmente ya no estuvo la posibilidad de escuchar. Dios le dijo, ahora habla, esta es una nueva generación, pero él mismo ya no era el indicado para esa generación. Y aquí comienza ese fin. Lo que va a hacer Moshe, lo que queda en la Torá, justamente, es el último libro, que es Dvarim, que es una repetición, ya, si bien agrega algunas cosas, porque en su propia relectura de la Torá, esto es lo que se llama interpretación intrabíblica, tiene un nombre, porque Moshe en el último libro de la Torá va a volver a narrar toda la historia. Dvarim va a volver a repetir muchas de las cosas, pero algunas de ellas las modifica un poco. Los 10 mandamientos son distintos. O sea, uno dice Yamor, otro dice Zahor. Pero es normal, porque es un ser humano. Y cuando él cuenta la historia, ya está contando. Y va a pasar que muchas veces va a contar cosas que no son tal cual lo que uno lee en la Torah misma. Pasó algo y cuando Moshe se la narra a la siguiente generación y le dicen, recuerden esto, y dice, no pasó así. Y eso es maravilloso, porque es un ser humano tratando de recordar lo que pasa. ¿Cuántas veces nos pasa que inventamos una historia tratando de recordarlo? Y él dice, no fue así. Sí, fue así. No, tu papá dijo otra cosa. Yo estaba, y uno empieza la discusión de que uno narra después la historia que le queda. Moshe no la cambia mucho, pero hace interpretación mismo de su propia historia y lo que pasó a la siguiente generación. Y lo que va a hacer es narrarles una historia, que es la que queda, y es la que tenemos. La maravilla es que tenemos las dos nosotros. Vemos lo que pasó en Shmot y vemos lo que él cuenta en Devarim. Así que muchas enseñanzas.
¿Qué pasó con Yoshua? Que él toma el mando. ¿Qué pasa?
¿En qué sentido? ¿Qué pasa?
Dios, ¿qué mérito le da Yoshua?
Ah, ¿por qué Yoshua? Yoshua, Dios lo llama el Jajam Lev, que es como el que tiene... sabiduría del corazón. Hemos hablado de esto justo en la semana, nosotros dos, en nuestra reunión. El Jajam Lev tiene una sabiduría especial, Yoshua. Yoshua es el discípulo de Moshe, está todo el tiempo. Es interesante, los hijos de Moshe no heredan nada, desaparecen de la historia, no hacemos nada de ellos.
No aparecen
más. Pero la historia de Tocán también nos dice algo interesante de su liderazgo, de su dedicación a la familia. Es otro tema, podríamos estudiar el liderazgo de Moshe como un tema aparte. De los líderes religiosos y cuánto tiempo destinan a la comunidad y al servicio y cuánto cuidan la familia, que es un problema que hay que cuidar mucho. Lo digo por experiencia, hay que saber encontrar ese equilibrio. Con el Rab Leo lo hemos hablado, o sea, nosotros estamos mucho tiempo acompañando muchas familias en funerales, en hospitales, dedicamos mucho nuestro tiempo a la comunidad, a la vida de las familias que queremos, no lo digo, y tenemos que saber, nosotros entre nosotros hemos hablado de esas, muchas veces de cuidarnos.
Qué contradicción, ¿no?
No, si uno lo puede hacer, tiene...
Y sin embargo, los hijos hay veces piensas que van a salir mejor que tú.
El Talmud dice una frase así. El Talmud, yo estoy parafraseando, dice, ¿por qué rara vez los hijos de los sabios son sabios? Para que nadie diga que la sabiduría es por herencia, digamos. ¿Sí? Entonces te la tenés que ganar. Y Yoshua se pasa toda su vida al lado de Moshe, lo acompaña todo el tiempo y es su discípulo principal desde joven. Entonces tiene toda esa herencia y no es el hijo, y es muy normal. De hecho, yo soy como heredero de grandes rabinos que yo, digamos, admiré, me acerqué a ellos y aprendí de ellos. Y si yo, sus hijos, algunos son médicos y no siguieron siendo rabinos. Yo no sé si mis hijos, uno va a querer ser rabino, pero a lo mejor alguno de los que chicos que hacen su bar mitzvah se acerquen a mí y yo tenga, si Dios quiere, discípulos que no fueron mis hijos, pero son como hijos y los voy a querer como me quisieron mis maestros, pero cada relación es distinta. Entonces también hay que ver eso. Moshe es un... miren la belleza de la Torah, es inagotable. Agarramos un tema y podemos ir por tangente y aprender de todo. Así que, pero bueno.
Yo soy
Baruch Tieh. Vamos a agradecer la comida. Página 10.